Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, saludándole, dándole la bienvenida, invitándole a que enriquezca este programa que hoy corre bajo la conducción de Gerardo Huerta, a quien saludamos. Un saludo también para Charlie Flores. De mi lado, a unos metros, sonriendo como siempre, con la pluma en mano, Bere Flores. Ella tiene líneas telefónicas a su disposición: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere la comunicación vía WhatsApp o Telegram, quiere redactar su mensaje, no olvide compartirnos esa idea, pero ponernos el nombre, la crítica, la sugerencia, el comentario, lo que usted quiera expresar. Es importante su nombre para el resto de la audiencia. Como todos los días, les saludo donde quiera que se encuentre. Agradezco su preferencia. A quienes escuchan el programa en su retransmisión a la 1 de la mañana, también muchísimas gracias. A quienes se comunican, no propiamente para que lea sus mensajes o expresarse con el resto de la audiencia, sino que quieren hacerme saber algo muy en particular. Recuerde, mi red social, la que antes era de Twitter, ahora la cuenta de X, @esperaromero. Lamentablemente, este día comenzamos con lo que ocurrió con dos mujeres, agentes de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad, pues fueron asesinadas a balazos esta mañana en una colonia del municipio del Salto. La colonia es Lomas de San Juan, y el ataque ocurrió en el cruce de las calles de San José y San Pablo. Esto es muy cerca de la carretera El Verde. Usted conoce El Verde, conoce la zona. Las autoridades del municipio, lo mismo que las del estado, acudieron al lugar, se hizo el operativo, y seguramente usted escuchó hace unos momentos en el informativo de Notisistema que el gobernador asegura que este doble crimen no quedará impune. Dice el gobernador que ya hay pistas, que se está trabajando, además de que expresó sus condolencias, dijo mi más sentido pésame, y también dio a conocer que de inmediato, tras enterarse del hecho, convocó a una reunión urgente en Casa Jalisco para todo lo que es el gabinete de seguridad. Allí acudieron las presidentas y los presidentes municipales, incluida María Elena Farías, ella es la alcaldesa del Salto, ella al igual que representantes de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía, tanto metropolitana como de la vial, estuvieron al pendiente de los acuerdos. Se trata de montar un operativo, de dar con el paradero y con los responsables de este doble crimen. Una situación dolorosa, una situación de mujeres jóvenes que tenían apenas 7 años de servicio, y tras este homicidio se dice que estará poniéndose toda la fuerza del Estado para dar con los que ocasionaron este doble crimen. Estaba ellas en acción, trabajando, revisaban un vehículo que traía vidrios polarizados, y lo que se sabe, de acuerdo a lo que el propio Salvador González de los Santos indicó en cuanto a las investigaciones que se llevan a cabo, el fiscal general dice que es lo que tienen precisamente es esto, que ellas estaban haciendo una revisión, ambas oficiales consideraron que era menester revisar este vehículo, les pareció sospechosos, y sin embargo descarta pues que este doble homicidio esté relacionado con la detención de 7 sujetos dedicados a cometer extorsiones y secuestros en este municipio, el del Salto, el municipio industrioso del Salto, donde en días pasados se dio a conocer que se había desarticulado una banda de sujetos dedicados a este delito, el que ha tenido mayor crecimiento no solo en Jalisco, sino en todo el estado. La Policía Vial dice que hace una condena, emitió un mensaje para que se sepa que hay una condena muy enérgica a este arterero ataque. y dicen que esta vida que quitó a sus dos compañeras que habían dedicado al servicio y a la protección de los ciudadanos no quedará impune. Se llevan a cabo las investigaciones. Y en los últimos días hemos hablado acerca de la violencia y la violencia a la mujer. El tema de los feminicidios es asunto aparte, es el tema de mayor expresión respecto a la violencia a la mujer. En el caso de una revisión que se hace, y el día 13 tendremos novedades porque habrá reunión de la titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal en los congresos de los estados, un trabajo articulado para llegar a la homologación, a la creación de un código único en el país en donde se esté tipificando el tema del abuso, el abuso sexual, después del incidente que se presentó con la presidenta, en donde un sujeto la besa en el cuello, se acerca muy, muy corta distancia, al margen de que falló todo su aparato de seguridad. El tema dio ocasión para que la presidenta revisara, hablara con la secretaria de las mujeres y para que pidiera que se hiciera una investigación en todo el país, cómo están las 32 entidades en torno al tema. Y hoy precisamente mi compañera Griselda Torres Zambrano estuvo en entrevista con Guadalupe Ramos Ponce, la titular de CLADE en Jalisco, una organización, un comité de América Latina, en donde se hace un trabajo muy puntual y un trabajo muy contundente respecto a la necesidad de erradicar toda clase de violencia hacia la mujer y también de trabajar en lo que es el conocimiento de cómo se ha romantizado, por ejemplo, las relaciones entre hombres y mujeres, cómo hemos normalizado la violencia. Hoy, en entrevista en Buenos Días Metrópoli, Guadalupe Ramos, quien es investigadora también de la Universidad de Guadalajara y coordinadora de este Comité de América Latina, CLADEM, dijo que la estadística que se tiene respecto a las denuncias que se presentan es muy baja y habla de un problema fuerte, de la gran cifra negra, el porcentaje de mujeres que no habla, que no denuncia, que lo toma como una situación irremediable, en el sentido de que o no tiene caso o ya se ha normalizado. Solamente el 20% de las agresiones que se viven por parte de las mujeres son las que son denunciadas por esta. El 80% restante queda fuera del espectro. Así lo aclaró la académica Lupita Ramos Ponce. Dice que además de ello, hay otro tema, la segunda parte. Después de la denuncia, ¿qué pasa con respecto a la respuesta de la autoridad? El acoso sexual en contra de la presidenta puso en primer plano este delito y la homologación es algo que desde CLADEM se ve como positivo. Dice Lupita Ramos Ponce que se debe de aplicar una estrategia de carácter integral para frenarlo, para que el abuso, cuando suceda, también sea castigado, denunciarlo y que, sobre todo, se trabaje también con los agresores. ¿Usted considera que el aparato de justicia, los jueces, las juezas, los impartidores, ya están sensibilizados para tener esta perspectiva? Ojalá que se avance, ojalá que desde el hogar comencemos a dar otro tipo de educación y que cada vez sea menos el número de casos de estas conductas reprobables, inapropiadas, que en su máxima expresión nos llevan a hechos como lo que menciono cuando la mujer pierde la vida. Pero en asuntos de carácter nacional, la presidenta hoy afirmó que la estrategia de seguridad impulsada por su gobierno y desde la que se trabajó en el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador, dice Claudia Sheinbaum, que da resultados. Aunque reconoce que faltan avances, señala que se equivocan aquellos que llaman a la intervención de los Estados Unidos en México para mejorar en materia de seguridad. Fue en el marco de la conferencia matutina en Palacio Nacional en que se aseguró la presidenta que, a diferencia de lo que ocurrió en los sexenios anteriores, su administración y la de López Obrador han actuado dentro del marco legal y, dice también, han actuado fortaleciendo las capacidades del Ejército y de la Marina con el sustento jurídico adecuado, creando también la Guardia Nacional como la institución pública encargada de la seguridad de las y de los mexicanos. Habló del caso del alcalde de Uruapan, de Carlos Manso, dijo: nos duele un homicidio como el del alcalde Carlos Manso y nos duele a todo México, pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. Nosotros no somos colonia de nadie, somos un país soberano e independiente, enfatizó de nueva cuenta. Añadió que su administración reforzará la seguridad en Michoacán y también en otras regiones del país con atención a las causas sociales y al desarrollo económico y comunitario. De acuerdo con los registros oficiales, los homicidios dolosos se redujeron 9% durante el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador, y este sexenio, en lo que es el primer año de Claudia Sheinbaum, los datos oficiales reflejan una reducción del 28%, mientras que entre septiembre de 2024 y octubre de 2025 dice que ya puede celebrar que la reducción es del 37% y que por más críticas que se expresan a su gobierno, los resultados ahí están, y dice que van a mejorar, es decir, tendremos un mejor panorama en materia de seguridad. En lo que se refiere al plan que dio a conocer el domingo acerca de el de intervención, el llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se da cuenta de los agentes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que ya comenzaron a arribar a esta entidad vecina de Jalisco desde el día de ayer, y que de acuerdo a lo que expresan en el gobierno federal, en la Secretaría de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch, se compone de momento esta semana de 300 soldados y guardias nacionales, que son los primeros en llegar a la ciudad de Morelia, en donde está la sede de la base militar de la 21 zona militar de este estado de Michoacán, en donde el general Juan Bravo Velázquez exhortó a los elementos que llegaron a que extremen medidas ante la capacidad de fuego que ha demostrado tener en Michoacán los grupos organizados, los grupos delincuenciales. Y este tema tiene suma importancia porque el día de hoy, a propósito de la muerte, del asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, dice que la Guardia Nacional no falló. Y esto cuando se le inquiere, cuando se le pregunta sobre precisamente el asesinato de este político que llegó por la vía independiente como alcalde de Uruapan. Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa, niega que el protocolo de seguridad que se implementó por la Guardia Nacional fracasó y explicó que la responsabilidad de los hechos corresponde a las dependencias municipales, y agregó que su afirmación tiene que ver con que el propio Carlos Manso confió más en la policía local para encargarse de su seguridad que en los elementos federales. También aseguró que el personal castrense a su cargo cuenta con la preparación distinta y que si Carlos Manso los hubiera aceptado desde el principio, su nivel de protección sería mayor. Esto a toro pasado, ya pasó, ya cobró la vida, la delincuencia organizada dio en el blanco, y ayer fue muy insistente una noticia, sobre todo en redes sociales, de lo más compartido, de cómo es que una de las líneas de investigación, de acuerdo a lo expresado por el gobernador de Michoacán, es porque se le abatió al asesino, al joven de 17 años de edad, una vez que ya había sido sometido. Y de inmediato me hizo pensar en ese video en donde Carlos Manso estaba incitando a sus elementos de seguridad, a los que estaban a su cargo para la seguridad en el municipio, a que aquel que estuviese armado, aquel que se resistiera al arresto, aquel que estuviera en las bandas delincuenciales dañando a la población, no le tuviese en consideración, que lo abatieran, que les dispararan. Finalmente han sucedido hechos muy violentos en el estado de Michoacán, pero no es únicamente en Michoacán, sino en otras partes del país. ¿Usted qué piensa? Recuerde la manera de entrar en comunicación, vías convencionales, Bere Flores las atiende. ¿Usted prefiere la comunicación vía WhatsApp o Telegram? El 33 11 55 19 62. Repito, 33 11 55 19 62. 1962. Y en otra información de gran relevancia porque tiene que ver con los cambios que se están haciendo en el Poder Judicial. Hoy el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hizo una publicación en el Diario Oficial de la Federación respecto a los acuerdos en donde se informa sobre la integración de la Junta de Gobierno y de Administración, así como la adscripción de magistrada y magistrados en las secciones de la Sala Superior. En el primer caso, establece la integración de la Junta de Gobierno y Administración con la designación de las magistradas Adriana Camacho Contreras y Ludmila Palentina Albarrán Acuña. Señala que para integrar la Junta de Gobierno y Administración, el Pleno General de esta Sala Superior del Tribunal determinó designar a Camacho Contreras y a Albarrán Acuña de la Sala Superior por un periodo de 2 años. El magistrado Guillermo Valses Ponza, él es el presidente del Tribunal y de la Junta de Gobierno y Administración, y en la Sala Superior, Adriana Camacho Contreras y Ludmila Valentina Albarrán Acuña estarán integrando la misma. Esta Junta de Gobierno y Administración queda integrada a partir de noviembre hasta 2025. Es una periodicidad que se establece, que se está publicando respecto a los cambios que se están dando en el Poder Judicial, una toma de protesta que se hace pública y que tiene que ver con una situación en el Poder Judicial donde se crece la preocupación acerca de lo que va a ocurrir con respecto a las remuneraciones de aquellos que decidieron no participar en la posibilidad de continuar en el servicio en el Poder Judicial Federal. Vamos a hacer una pausa. De regreso, hablaremos con la diputada de futuro, Mariana Casillas, respecto a la ciudad, los cambios que tiene de cara al Mundial. Mariana Casillas está en la Comisión de Ordenamiento y Planeación Territorial en el Congreso Local. Ha sido crítica respecto a la visión de ciudad que se tiene y a lo que representa una derrama económica de un mundial a celebrarse en 2026 y lo que se estará invirtiendo para dar precisamente con los estándares de la FIFA. No le cambie, estamos en Política en Directo. Regreso de inmediato. Continuamos en Política en Directo y agradezco mucho a la legisladora local del Partido Futuro, Mariana Casillas Guerrero, que esté a través de la línea telefónica para que nos hable acerca de asuntos relacionados con la comisión que preside, porque ella es la titular de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua. ¿Cómo te va, diputada? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. A sus órdenes.
Diputada, pues a mí me gustaría que habláramos para el motivo que te convoqué, que tiene que ver con lo que se está haciendo de cara al Mundial desde la comisión que presides y la perspectiva que tienes. Sin embargo, me parece obligado que nos des un mensaje después de el doble crimen hoy de dos policías en funciones, policías viales que pierden la vida en una situación que refleja la violencia que se vive y la necesidad de trabajar más para resolver estos problemas que se traducen en perder lo más valioso que tenemos, que es la vida.
Sí, claro, me parece profundamente doloroso y lamentable la situación que comentas, y creo que justamente refleja la desigualdad de condiciones con las que trabaja incluso el brazo armado o el brazo policial del Estado, ¿no? Creo que si apostamos por la pacificación del Estado de Jalisco, debemos iniciar por darles condiciones de trabajo dignas a quienes se encargan de proteger y cuidar la ciudad en sus diferentes niveles, ¿no? Ya sea desde la seguridad vial y o la seguridad ya armada, ¿no? Entonces yo aspiro a que esto no sea algo que se nos olvide o que cambie de agenda dentro de 3 días, sino que impulse a dignificar el trabajo de quienes protegen y hacen esta labor todos los días de forma muy precarizada, y pues también el cuidado y protección a sus familias va a ser fundamental.
Ojalá que por lo pronto haya justicia y no quede impune este doble crimen. Y diputada, para dejar en el tercer punto el tema principal, es obligado también preguntarte, porque en la comisión que tú estás precisamente con el orientamiento territorial y la gestión del agua, el hablar de lo que hoy publica el diario NTR en su nota principal, titula "Director del CIAPA defiende a Eli Castro", y en el cuerpo de la nota que firma Sonia Serrano Íñiguez, pues resulta que Antonio Juárez Trueba, el titular del CIAPA, admite que él contrató a Elizabeth Castro, reconoce a la hora que se están haciendo las investigaciones, esto es como parte de las mismas en la declaración que hace a las autoridades de la Contraloría y de la Fiscalía Anticorrupción, pero duda de la legitimidad del video en que la propia Eli Castro, no en uno, en varios, reconoce que cobraba en el CIAPA, pero no trabajaba ahí. Sin embargo, también el directivo, pues, asegura que tiene las funciones, ni siquiera ve a una falta grave. Él considera que no incurre en abuso de funciones porque él tiene las atribuciones para nombrar y remover el personal operador que se requiera, así lo dice. ¿Qué opinas?
No, bueno, hoy en la mañana leímos la noticia que publica la increíble periodista Sonia Serrano, y me parece que es verdaderamente ofensivo e indignante para las personas de Jalisco que, a pesar de todas esas faltas de confianza que está teniendo el CIAPA hacia la ciudadanía, todavía tengamos un director que es soberbio y que apela a pensar que el pueblo es tonto, ¿no? Entonces, a mí me parece pues muy grave esta declaración que hace, porque el video donde Eli Castro menciona que pues no tiene ni las facultades ni las capacidades de tener ese espacio o ese nombramiento que tiene, y sobre todo tampoco tiene los conocimientos, es un video en vivo, ¿no? Y a mí me cuesta mucho trabajo imaginar cómo es que un video en vivo puede ser editado, ¿no? Creo que esto apela a la idea de que tienen muchos servidores públicos, de que la ciudadanía es tonta, ¿no? Y que no sabemos reconocer los actos de corrupción que están cometiendo. Nosotros desde el legislativo, justamente denunciando este tipo de actos de corrupción, porque aceptar un puesto de trabajo para el que no estás capacitado es un acto claro de corrupción, decidimos hacer una iniciativa para que todos los nombramientos, tanto del director como de los técnicos principales o de alto nivel, pasen por una revisión técnica por parte del legislativo y con una comprobación de habilidades y currículum de por lo menos 5 años en el espacio que se busca ser contratado. Lo que buscamos con esto es que deje de ser un espacio donde se reparten cuotas para el gobierno en turno y comience a ser un espacio con especialistas técnicos que realmente mejoren la función de esta OPD.
En el perfil de puestos que tiene el propio CIAPA para el cargo que desempeñó Eli Castro y el monto de remuneración que tenía, pues debió ser altamente tecnificada. Es decir, de nada sirve que se legisle y que haya leyes y reglamentos donde se obligue cuando hay directivos que hacen lo que quieren. ¿Esta situación ameritaría algún llamado de atención o el volver a insistir que el director se separe del cargo mientras finalmente resuelve el Tribunal de Justicia Administrativa qué va a pasar con las faltas que ya se encontró que sí son graves de acuerdo a lo que marca la propia ley y el sistema anticorrupción?
Sí, por supuesto que tiene que haber una sanción administrativa al respecto, ¿no? Además, hay un incumplimiento muy importante de nombrar de las responsabilidades políticas que tiene el director ante los poderes del Estado de Jalisco, ¿no? Sabemos que este año se acepta el aumento de la tarifa del CIAPA bajo la condición de distintas auditorías que se iban a ejercer a esta OPD, tanto externas como internas, documentos de proyectos de reestructuración que tendrían que haber llegado ya al Congreso del Estado de Jalisco y una comparecencia que tenía que suceder 90 días después de la aprobación del aumento. Ninguna de estas situaciones ha sucedido y en cambio hemos recibido tratos soberbios e incluso pues que apelan a la negación de los hechos por parte del director.
Ahora sí, pasando al tema del mundial, los preparativos, las inversiones, incluso parte de esto el gobernador lo abordó en su primer informe de gobierno. Diputada Mariana Casillas, ¿qué opinión te merece el ojo con el que se ha llevado a cabo el tema de la mejoría en materia de conectividad metropolitana y la modificación de nuestra imagen urbana? Y me refiero primero a lo que es la reapertura pronta, próxima,
de la carretera a Chapala, que dijo el gobernador, con 8 carriles, y bueno, hay quienes lo escuchan y suena maravilloso, pero es nada más hasta el aeropuerto. A partir del 20 de noviembre, dijo el gobernador en su informe, pero hay toda una clase de inversión y de proyectos, incluso también del orden municipal, que tiene que ver con esta justicia mundialista. ¿Cuál es tu opinión desde la comisión que encabezas y qué estarían ustedes como legisladores haciendo para una mejor orientación del recurso, pensando en una inversión no para un corto momento, sino de largo plazo?
Sí, claro, nosotros consideramos que la inversión que se tiene que hacer respecto a la infraestructura pública no puede solamente resumirse a la inversión hotelera que se está haciendo en el estado de Jalisco. Sabemos que hay en proyecto 38 nuevos hoteles para el estado, pero no hay presupuesto asignado para combatir la turistificación que todo el proceso de esa justa mundialista puede atraer al estado de Jalisco, ¿no? Y me parece preocupante, porque con ello podemos ver infraestructuras que se están generando, sí, en las periferias de la ciudad, en carretera a Chapala, que no están cumpliendo con los acuerdos que se habían hecho en campaña o con las promesas de campaña que se habían hecho de hacer una línea de tren ligero. En cambio, se entrega un BRT solamente hasta, como lo mencionas, hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y que sigue dejando a las personas de Juanacatlán, de Cajititlán, del Salto, fuera de las lógicas de poder integrarlas al área metropolitana, ¿no? Entonces, creo que esto habla de cuál es el proyecto de ciudad que ellos tienen, ¿no? Una ciudad que puede transformarse no en un espacio para vivir, sino en una marca publicitaria que se puede estar ofertando solamente para 3 partidos que vamos a tener en el Estadio Akron, ¿no? Entonces, vale la pena nombrarlo, porque justamente el gobernador también menciona que por parte del gobierno federal no hay presupuesto suficiente para megaobras como el acueducto de Chapala, las carreteras federales, los hospitales del estado, pero sí hay presupuesto local para 38 nuevos hoteles, para la rehabilitación de un centro histórico que no se necesitaba, para la rehabilitación de un parque rojo que quedaron de entregar en septiembre y no han entregado, porque creemos que es un proceso de blanqueamiento y de despojo de los tiangueros, y no una inversión realmente en el mobiliario público, ¿no? Entonces, creo que las prioridades del gobierno del estado están muy, muy, muy torcidas y que no priorizan situación de vulnerabilidad.
Mariana Casillas, desde la óptica como presidenta de esta comisión que tiene que ver con la planeación, el ordenamiento territorial y la gestión del agua, ¿no estaría justificándose el compromiso que implica los 4 partidos del Mundial en Guadalajara con la manera en que se están llevando a cabo los proyectos de mejoramiento urbano?
No, por supuesto que no. Además, los proyectos de mejoramiento urbano están enfocados en zonas de alta plusvalía. Las colonias que más necesitan infraestructura e inversión pública, no solamente para un mejoramiento visible o de diseño urbano, sino también para que empaten con el proyecto de seguridad que tenemos para el estado, no están siendo atendidas. Entonces, pues definitivamente creo que las prioridades del gobierno es promocionar la ciudad como una marca que puede ser vendida para X cantidad de años y no en invertir para las personas.
En el caso de la movilidad, mencionaba, diputada, la línea 5, que parece ya es un asunto consumado, el de la construcción del BRT. Y digo parece porque no olvidemos que hay una serie de peticiones, que son miles de ciudadanos que firmaron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, solicitando que fuese la línea 5 precisamente tren ligero y no el sistema BRT. ¿Cabría la posibilidad de que se tenga que hacer ya por voluntad popular, atendiendo a lo que marca la ley, si el IEPC da validez a todo este trámite y se hace la consulta y luego se da la orden al Ejecutivo Estatal, y por lo tanto sería un parchar, entre comillas? Es decir, ya se está construyendo la infraestructura para un BRT, pero si cabría jurídicamente la posibilidad de una reversa, que tú eres de las que considera que sí. Lo pregunto basada en lo que afirman los ciudadanos que están encabezando el movimiento de captación de firmas pidiendo esta línea 5 y también pidiendo ampliación de línea 3 hacia Tezistán.
Pues yo considero que jurídicamente es muy difícil revertirlo. Las consultas tendrían que ser vinculantes a la decisión que tomen las personas, que por cierto yo celebro muchísimo que se haya logrado la meta de recolección de firmas, e invito a todos a participar en este ejercicio, pues sí, de participación ciudadana, ¿no? Pero veo muy complicado que conforme a los tiempos y de entrega del proyecto pueda ser revertido, y más porque sentimos que justamente estar apresurando el proyecto es parte de omitir las voces ciudadanas que han exigido, pues lo que históricamente se les ha prometido, ¿no? Un poquito de dignidad en la movilidad de todas las personas que viven en la periferia.
Diputada, eres de las legisladoras que coincide con la visión del partido en el poder en Jalisco, MC, de que hay un maltrato presupuestal a nuestra entidad. Hoy se publica dos versiones en el tema de infraestructura carretera y de recursos para esto, para mejorar la red. El gobernador dijo que no se etiquetaron recursos, que no hay dinero, a pesar de que Jalisco lo ha venido pidiendo y que se estimaba una cantidad entre 8 y 10 mil millones, ese fue el cálculo el año pasado, y la presidenta del partido Morena en el Congreso Federal, la diputada Marilyn, dice que sí, que hay una partida y que sí hay recurso para la red carretera. Tú que estás ya en el primer año como legisladora, ¿qué has visto del tema? ¿Te tocó revisar lo que fue este ejercicio que está por terminar, 2025, y ver los presupuestos para 2026? ¿Cuál es la versión de la diputada Mariana Casillas?
Sí, claro que lo revisamos y pudimos dialogar con los diputados y diputadas encargados de votar el presupuesto en San Lázaro. Me parece importante aclarar que del presupuesto total vamos a recibir 170 mil millones por parte del gobierno federal solamente para el estado de Jalisco. Eso simboliza el 80% del presupuesto total del estado a llegar del gobierno federal. Entonces vale la pena decir que sí, que nunca va a ser suficiente, que claro que necesitamos más inversión en carreteras, en hospitales, en las escuelas, pero que claro que se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno federal para así cumplir, tan así que nuevamente el 80% del presupuesto que se va a poder ejercer durante este año que viene es del gobierno federal. Y también pues mencionar que sabemos que el gobierno del estado, el oficialismo, ha estado utilizando este discurso para golpetear a la presidencia de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum, y esto pues es un guión que ya hemos visto antes, ¿no? El exgobernador Enrique Alfaro también, políticamente hablando, tuvo una pelea o momentos de disenso con el expresidente, justamente también por fines electorales, ¿no? Yo lo que invitaría es que pues nuestro gobernador pues se tomara en serio el ejercicio del presupuesto y se sentara a platicar de cómo podemos hacerlo realmente vinculante en las agendas que ellos también consideran prioritarias en el estado.
Diputada, salvo lo que usted quiera agregar, en este primer año en el Poder Legislativo Local, usted, como el resto de sus compañeros, hizo un ejercicio de rendición de cuentas y revisé que precisamente como representante del Distrito 14, cuya sede es el municipio de Tlajomulco, usted hacía una especie de mea culpa o reconocía que a pesar de haber tenido el interés de apoyar para que mejorara las rutas de transporte público para la zona aledaña a Cajititlán, no tuvo ni siquiera respuesta de las autoridades. ¿Nos habla al respecto y es así? Es decir, siendo legisladora, ni siquiera tuvo una respuesta a una petición, y me estoy refiriendo a la Secretaría de Transporte.
Sí, recibimos una respuesta por parte de la Secretaría de Transporte diciéndonos que no era su facultad traer más transporte público a la zona de Cajititlán, específicamente en la colonia de Arvento, ¿no? Yo me pregunto que si no es responsabilidad de la Secretaría de Movilidad y Transporte gestionar esta situación para acabar con la desigualdad de quienes tienen que viajar todos los días de la periferia al centro, pues entonces no termino de comprender de quién es, ¿no? Nosotros pedimos responsabilidad al municipio, pedimos responsabilidad a la Secretaría de Infraestructura, y pues ha sido de las luchas más fuertes que hemos dado dentro del legislativo. Para nosotros es importante mencionar que durante este ejercicio presupuestal, que justo ya comienza este martes que viene y va a ser interesantísimo, y los invito a seguir el canal del Congreso para revisarlo, lucharé específicamente y de forma un poquito más fuerte o prioritaria por la agenda del agua, porque tenemos muchos cuerpos de agua en el estado de Jalisco que merecen nuestra atención, que merecen nuestro saneamiento, no solamente nuestra extracción por parte de grandes acueductos y mega obras industriales, ¿no?, para traer agua, que tenemos que meterle más dinero al tema de la vivienda, porque otra vez el Instituto Jalisciense de Vivienda solamente va a recibir 50 millones en presupuesto anual, mientras la comunicación social del gobernador va a recibir 9 mil millones durante este año, y la seguridad, que es una de las agendas más dolorosas que podemos tener en el Congreso del Estado. Necesitamos que sea un presupuesto que sea elegido por las personas que están buscando, que sea vinculante en las colonias donde más se necesitan y que se priorice a los municipios que están en la periferia y que adolecen más las problemáticas de seguridad.
Muchas gracias, diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero, por esta posibilidad de compartir puntos de vista, de conocer su trabajo en el legislativo y su crítica hacia lo que se hace y se deja de hacer en pro de Jalisco.
Muchísimas gracias por el espacio, lindo día.
Vamos a hacer una pausa, de regreso a la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Dice Genaro Medina que lo mejor para la ciudad es el tren ligero. No queremos macrobús. Se suma a las voces en rechazo a esta salida en el tema de la movilidad, el macrobús o el BRT. Luis Martínez en la calle Toro, Patria y Orión, en el Parque de los Pinitos, pusieron muchos volardos en contra de este gasto en lo que se refiere a mobiliario urbano, los volardos. Una buena pregunta para la diputada Mariana Casillas, que se está haciendo desde su comisión. Hay un exceso de volardos en la ciudad. Usted en el centro de Zapopan ha observado qué problemas hay a veces para que den vuelta a los vehículos en la zona centro. ¿Qué opina de la instalación de volardos? Es Joaquín Ávila quien dice, felicita a la invitada, a la legisladora de Futuro, porque cree que hay muchas necesidades que son prioritarias como para gastarse el dinero en obras que realmente no urgen. Dice que se debe destinar a obras que sean necesarias, no obras inventadas por los gobiernos, tanto el estatal como los municipales, de cara al mundial. Y siempre escucha don Joaquín Ávila el programa, algo que nos complace. La señora Ana Rosa, promesas y engaños, nos dijeron que la creación de la Guardia Nacional nos ayudaría en contra de la delincuencia organizada. Luego, que si la militarizaban habría mejores resultados, pero hoy la Marina es la encargada del huachicol. El Ejército y la Guardia Nacional los protegen a ellos, no a los ciudadanos. Gracias por su inclusión, dice la señora Ana Rosa, que siempre se comunica y siempre leemos su mensaje, aunque no siempre lo reconozco, alcanzamos a pasarlo al aire. Y por cierto, acerca de los resultados en materia de seguridad, el día de hoy Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, informó que tan solo en el mes de octubre pasado se logró la detención de más de 2.300 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 13 toneladas de droga y 1.700 armas de fuego, así como el desmantelamiento de 47 laboratorios de metanfetaminas. Él, desde el principio de la administración de Claudia Sheinbaum, habló del total de detenciones, de este tipo de acciones, y bueno, el dato que dio a conocer la propia presidenta, estimando que tenemos una disminución importante en lo que se refiere a los homicidios, en lo que se refiere a uno de los delitos que son el mayor flagelo, los homicidios dolosos, que en México, de acuerdo a los datos oficiales, tienen una caída del 37% en los primeros 13 meses del gobierno de la presidenta. Son más de 37,000 detenidos por delitos de alto impacto, dijo el día de hoy la presidenta, quien también informó que octubre es el mes con el registro más bajo en lo que se refiere al delito que le menciono, al de los homicidios. Tengo más participación, inquietudes. El caso de Luis Martínez, ya pasé su reporte. Él está hablando del tema de los volardos. Alguien que se comunica dice, es Mauro Gómez, los volardos son negocio de los gobiernos MC. Es Mari González, ¿por qué van a quitar las glorietas? Es un error quitar las glorietas, Raúl Castro. Lo que realmente está fallando es para el pueblo darnos resultados, porque tenemos la visión de un gobierno
con un narcogobierno. José Luis López, ¿qué pasó con Lady Gandaya? Ella ganaba 70 mil pesos en el CEAPA y ya se olvidó el caso. Ah, es un asunto del que le pregunté a la propia Mariana Casillas. José Luis López, se trata de Eli Castro, que ella reconoció que no trabajaba en el CEAPA, pero a la hora de que da su explicación en las investigaciones, el titular del CEAPA, pues dice que duda hasta de ese video que sea genuino, aunque sale de la boca de la propia Eli, y que en las investigaciones quedó acreditado por la Contraloría del Estado. Esto hay que subrayarlo, que es falta grave. Se acreditó que Eli Castro fue contratada sin reunir el perfil, sin tener estudios, y bueno, el punto no es ese, sino que viene de compromisos de gobiernos, no solo naranja, sino también con el priista Aristóteles Sandoval. La propia Eli, en su estilo muy presuntuoso, ufano, estuvo hablando de que ya cotizaría a pensiones por su cuenta porque estaba muy cerca de la jubilación, siempre con sueldos muy generosos, siempre con la facilidad de hacer lo que quiere con su tiempo, pero recibir una nómina del gobierno del estado por sus muy buenas y cercanas relaciones con gente del gobierno y con los gobernadores, al menos en los últimos tres. Al menos esta fue su actitud y su explicación, alguien que considera que se lo merece. El día de hoy, en lo que es su comparecencia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, él está en el Senado de la República, está de día, está tarde, hablando ante los senadores como parte del ejercicio conocido como glosa, esto en el marco del primer informe de la presidenta, y él adelanta que tiene una meta el gobierno federal y la dependencia a su cargo, que es la Secretaría de Educación Pública, para que en 2026 en México se erradique de una vez por todas el tema del analfabetismo. En México en 2026 se espera no tener a ninguna persona que no sepa leer ni escribir. Es parte de lo que hasta el momento ha dicho en el marco de la glosa. Polo Ballín también se comunica para decir lamentablemente lo ocurrido en El Salto. Habla de que las toritas, bueno, aquí Polo Ballín, si hago transmito su mensaje, estaría reproduciendo un juicio de valor sobre por qué le habrían quitado la vida. Creo que vale la pena esperar y finalmente es un hecho que por donde se le vea es totalmente reprobable y hay que exigir que se detenga a los responsables. Juan Dueñas dice que el PRI y el PAN por décadas saquearon la riqueza petrolera de Pemex, intentaron quebrar la empresa, cambiaron la ley para privatizar los yacimientos, abandonaron las refinerías, hicieron fortunas con la importación de gasolinas y con el huachicoleo, pero Pemex sigue en pie ahora y dice que esto es lo que quieren muchos. Ahí están en esta campaña. Tengo petición para compartir imágenes de a una persona que desapareció, es del Instituto de Bienestar Animal, información del Estado de Puebla, que comento en este momento, no me es posible revisar, pero terminando el programa con todo gusto lo hago. Hay quienes me mandan algunas imágenes, es en Guadalajara, no se identifican, son videos, tampoco puedo en este momento revisarlos, pero sí dar paso a la llamada de Abel Bravo, que dice, ¿por qué se oponen al macrobús? No son dueños de la calle, son solamente dueños de su casa. Teresa Gómez, les estamos pidiendo a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, su ayuda, y a las autoridades para que nos arreglen. En el caso de la llamada de Teresa Gómez, se trata de un gran bache en Monte Pirineo y Monte Conaco, en Sierra Madre. Esto es en la colonia Independencia. Solicita la ayuda del ayuntamiento para resolver estos problemas que afectan la calidad de vida de los vecinos. Bueno, antes de despedirme, de concluir el programa, puntualizar con ustedes que estamos en un momento donde es necesario hacer conciencia sobre los casos de sarampión, esta temporada fría, y que se espera que se incrementen. Hay que acudir a completar el esquema de vacunación. Héctor Raúl Pérez Gómez vuelve a hacer un llamado. El secretario de Salud niega que vamos a llegar a niveles tan altos como en Chihuahua, pero ese no es consuelo. El tema es que hay que evitar el sarampión, hay que evitar poner en riesgo la vida de los jaliscienses y de los menores de edad. Según el informe diario de la Secretaría
Secretaría de Salud en el estado, en estos momentos hay 913 casos probables de sarampión. ¿Usted ya revisó el esquema de vacunación de sus hijos? Si tiene dudas, más vale que les pongan el refuerzo. Hay que acudir a las clínicas correspondientes. Se comunican para felicitar a la legisladora de futuro. Es una mujer muy joven y está muy bien ubicada en lo que habla. Dice Eli Méndez. Y Rafael Robles, dos cosas. El caso del asesinato de los elementos de vialidad de las mujeres es algo tartrero, algo reprochable, sin importar su sexo. Y en el tema del acoso, justamente en estos momentos, se trata de una cortina de humo que tiende muy convenientemente el gobierno federal. Alejandro Prieto dice, con todo respeto, si no lee el aire los mensajes que enviamos, mejor no invite que escribamos. No tiene caso que lo hagamos, que nos molestemos en hacerlo. Alejandro Prieto, disculpe, se me perdió entre los demás. ¿Qué quiere decir el gobierno inmortal cuando dice que tienen identificados a los homicidas? Y como siempre, los homicidas escaparon. Con esto me despido. Gracias. Muy buenas tardes.